Comisión de Turismo, Industria y Comercio. Comenzamos con las sustituciones. Por el grupo mixto veo que está el titular. Por el grupo de ASG igualmente. Sí Podemos Canarias también está Francisco Denis. Partido Popular, ¿alguna sustitución? Grupo Nacionalista, ¿alguna sustitución? Nada. Grupo Socialista, ¿sustituciones?
Carmen Ventura sustituye a David Godoy y Ana González sustituye a Rosa Bella.
Muy bien. Hemos alterado el orden del día con el acuerdo de todos los grupos políticos, así que comenzaremos con la proposición no de ley de la Agrupación Socialista Gomera sobre los oficios artesanos tradicionales de La Gomera, conservación, promoción y divulgación, así como una unidad formativa especializada en los oficios artesanos tradicionales. Tiene la palabra don Jesús Ramos por tiempo de 10 minutos máximo.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Bueno, esta proposición no de ley que trae el grupo de la Agrupación Socialista Gomera hoy aquí, pues viene como una reivindicación actual de los artesanos de la isla de La Gomera. Y es por ello por lo que se ha presentado, pues refiriéndonos a los artesanos de esta isla en concreto. Lo que no significa, pues, que no debamos prestar desde esta Cámara, pues, nuestro apoyo continuo y el impulso necesario para el conjunto de la artesanía canaria. Es por ello que, pues, tendemos la mano al resto de grupos parlamentarios para que se registre una iniciativa similar referida a los artesanos de todas las islas, que, como hemos visto en las enmiendas que han presentado, pues se refiere, pues, específicamente a eso, que todo, pues, ese trato vaya también a todas y cada una de las islas. De forma, pues, que se pida al Gobierno de Canarias que se preste ese apoyo y promoción a todos, sin olvidarnos de que es una tarea que se hace en estrecha colaboración con los cabildos insulares a través de la Mesa de Artesanía de Canarias. Y con esto en mente es por lo que no podemos aceptar esas enmiendas que nos han presentado tanto el Grupo Nacionalista como el Grupo Mixto, y no porque no sean válidas, como ya he dicho anteriormente, sino porque es una iniciativa que nace y se trata de promocionar desde la isla de La Gomera. Por lo que esperamos que lo tengan en cuenta y muestren su apoyo a los artesanos de la isla colombina. Y como dije anteriormente, creo que son dos enmiendas que pueden formar parte de otra PNL que, sin duda, nuestro grupo estaría encantado de apoyar. Estamos hablando de unos artesanos y artesanas que, gracias a su esfuerzo y dedicación, pues hicieron la vida más fácil a los gomeros. En las décadas y siglos pasados fueron imprescindibles las herramientas, utensilios, muebles, cestos y multitud de obras artesanas útiles y funcionales que se hicieron, pues, por estas familias de artesanos y artesanas que pasaron su saber y conocimiento a las nuevas generaciones, pues dándonos a los gomeros un patrimonio cultural, tradicional y artístico inigualable, singular y diferenciado que debemos proteger y promocionar desde los poderes públicos. Desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias se están haciendo, pues, notables esfuerzos para la conservación de estos oficios tradicionales y nos consta la implicación también de los ayuntamientos de la isla, lo que no significa que no debamos dar un plus de esfuerzo cuando son los propios artesanos los que nos los están demandando. Nuestra iniciativa consta de 3 peticiones específicas al Gobierno de Canarias que nos gustaría que los restantes grupos parlamentarios apoyen. El primero de ellos es el de que se haga un reconocimiento expreso y un apoyo incondicional a la artesanía de La Gomera para que se ponga en valor por el conjunto del archipiélago como parte identitaria de nuestro pueblo. Es cierto que en el pasado algunos de estos oficios artesanos, como el de las loseras, pues han adquirido el mayor de los reconocimientos, como ha sido la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, un premio más que merecido a estas gomeras que, con su ilusión, buen hacer y gran labor, pues mantienen una de las actividades artesanas más singulares de nuestra isla y que ha sido transmitido por generaciones, por madres y abuelas a sus hijas y nietas. Lo que no implica que se deba extender un reconocimiento, pues, institucional también al conjunto de los oficios artesanos de la isla. La segunda de las peticiones al Gobierno de Canarias es que, en colaboración con las restantes administraciones públicas competentes, con las asociaciones y con el sector privado, pues se promocione, conserve y se haga la máxima divulgación de estos oficios artesanos. No olvidemos que estas representaciones artísticas de la cultura gomera además son oficios artesanos, por los que se deben promocionar esta serie de productos, de forma que estas familias pues, puedan seguir comercializándolos y se pueda, por tanto, tener una base de viabilidad económica que potencie la conservación de este sector artesano en La Gomera. Y precisamente para la conservación de este patrimonio artesano y para que suponga una oportunidad de futuro para los jóvenes gomeros y gomeras, es por lo que solicitamos en un tercer apartado el que se estudie la viabilidad de activar una unidad formativa especializada en los oficios artesanos tradicionales de La Gomera, al objeto de facilitar así la conservación y difusión de estas técnicas y oficios. No olvidemos que uno de los riesgos más grandes que afronta el sector de la artesanía canaria en su conjunto es el de que se continúen estas tradiciones con un relevo generacional dentro del sector, por lo que el apoyo institucional tiene que centrarse no solo en el reconocimiento, sino en la viabilidad de la comercialización de estos productos artesanos y, además, que se transmitan los mismos a las nuevas generaciones. Sería bueno que se hicieran iniciativas formativas regladas y con la participación de los propios artesanos, como las que se han hecho para la difusión y protección del silbo gomero entre los estudiantes de Canarias y, en concreto, de la propia isla, y que se dieran cursos para aquellas personas interesadas en aprender uno de estos oficios artesanos, de forma que activamente nos aseguráramos de la conservación de este patrimonio y de la continuación en el futuro de estas artesanías. Si trabajamos en pos de la diversificación económica, también debemos incluir en nuestros esfuerzos precisamente a la artesanía, como una opción de futuro para quienes quieran tener una salida laboral, y más ante esta crisis sanitaria, económica y social que padecemos actualmente. Y si queremos hacer esta opción viable, para ello debemos facilitarle su labor a estos artesanos, ya que en el pasado se han debatido otras PNL sobre la necesidad de que se haga una flexibilización fiscal o singular con estos oficios y que no se vean afectados, entre otras cosas, con la percepción de pensiones. Porque no olvidemos que estamos hablando de unos oficios donde los principales exponentes de los mismos, en su mayoría, son gente mayor. Por lo que nos toca recoger el relevo, resucitar estas pretensiones y reivindicaciones anteriores a las que dimos el visto bueno, en esta Cámara y tratar de impulsar las soluciones que siempre nos han demandado el sector de la artesanía en Canarias. Termino agradeciendo por adelantado a los grupos parlamentarios el apoyo y sus aportaciones y esperamos desde nuestro grupo que podamos seguir todos juntos aportando ideas e iniciativas que impulsen la artesanía en La Gomera y en todas las islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. A continuación es el turno de los grupos que han presentado enmiendas a esta PNL. Antes sí me gustaría saludar a las personas, a los diputados que están conectados al amparo de nuestro reglamento desde sus islas. Por tiempo de 5 minutos, el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. La artesanía es una manifestación patrimonial que recoge las singularidades de los territorios del mundo, pues no es en mano sino el fiel reflejo de la elaboración que tiempo atrás se hacían la mera necesidad y que hoy en día son objetos apreciados y valorados por muchas personas, además de ser una forma sostenible de desarrollo económico. Es por esto mismo que La Gomera lleva un tiempo apostando con convencimiento en la preservación del patrimonio artesano a través de la formación y la visibilización de los oficios. La artesanía de la isla de La Gomera constituye uno de los sectores estratégicos para la isla, puesto que combina el desarrollo sostenible del territorio con una forma de generación de riqueza a partir de la materia prima, destacando además por la calidad y la acogida que tienen sus productos fuera de nuestro archipiélago. Ahora más que nunca y como consecuencia de la crisis económica sobrevenida por la pandemia de la COVID-19, se hace necesario abordar la difícil situación por la que pasa el sector artesanal en La Gomera y en todas nuestras islas. De Ciudadanos consideramos urgente actuar para ayudar este colectivo en toda Canarias que se está viendo seriamente afectado por la crisis sanitaria, poniendo en marcha desde las distintas administraciones todas las estrategias necesarias a tal fin para poder impulsar la recuperación económica del sector con medidas realmente efectivas. Demandamos públicamente planes de formación para el colectivo, la promoción de la artesanía con talleres para recuperar oficios tradicionales y la convocatoria de subvenciones específicas, tal y como propone la proposición no ley que hoy nos trae aquí. Por nuestra parte, y de manera a apoyar más aún el espíritu positivo de los citados en esta PNL, hemos presentado al grupo proponente una enmienda de adición que, lamentablemente, creo que no va a ser aceptada, al objeto de instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha una línea especial de ayuda para el sector artesanal, que evite su desaparición en todo nuestro archipiélago, no solamente en la isla de La Gomera, ya que, a nuestro juicio, el sector ha gozado de pocas ayudas y las existentes se tornan complicadas para cumplir y tramitar por los requisitos solicitados en las mismas. Las Administraciones han de estar a la altura de la situación y apoyar sin fisuras un sector que es vital para el desarrollo cultural de las tradiciones canarias y fundamental para el impulso turístico y económico de cualquiera de nuestras islas, no solamente, para el caso que nos ocupa hoy, la isla de La Gomera. Hay que agilizar los trámites para la atención del carné del artesano, que es uno de los mayores obstáculos que afronta este sector actualmente, así como facilitar su reconocimiento dentro, tanto dentro como fuera de nuestras islas. Muchas de las ferias de artesanías programadas en nuestras islas no se han podido llevar a cabo como consecuencia de las medidas sanitarias lógicamente impuestas para intentar aplacar los efectos de la pandemia. De Ciudadanos consideramos que este sector es importante para la economía de las islas, ya que son muchas las familias canarias que viven de estos oficios, por lo que hay que proteger la artesanía canaria y poner en valor las ferias que se realicen a lo largo y ancho de nuestra geografía cuando esta actividad se pueda retomar. Es por ello que animamos a todas las Administraciones con competencias en el sector a trabajar por bajar los impuestos y potenciar el comercio de proximidad, poniendo, si fuera necesario, en marcha medidas para combatir el comercio ilegal. Por esta competencia desleal que se hace a nuestros artesanos y a todos los autónomos de las islas. La crisis del coronavirus ha dejado clara la necesidad de diversificar la economía de nuestras islas y no ser tan dependientes del turismo, que es sin duda nuestra principal fuente de ingresos, pero no por ello debemos dejar de lado otros sectores económicos. Por ello, consideramos que el modelo turístico que todos deseamos en nuestras islas, la artesanía, cobra un especial interés y por ello contamos con un importante tejido de artesanos. Lamento sinceramente que el grupo proponente no haya aceptado nuestra enmienda, que simplemente pretendía ampliar lo que justamente se pide para Isla Gomera al resto de las islas, porque va en la línea. Quizás la visión insular de la agrupación socialista Gomera no le hace ver esa buena medida para el resto de las islas, y es simplemente con la intención de sumar y aprovechar una proposición no de ley bien planteada, bien argumentada, en beneficio de toda Canarias. En cualquier caso, independientemente de que nuestra enmienda haya sido rechazada, votaremos a favor de esta proposición no de ley. Gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. A continuación, y también por tiempo de 5 minutos, el grupo enmendante de el Grupo Nacionalista, doña Nereida Calero, supongo. Ah, David, que no te veía.
Sí.
Don David de la Hoz, porque no es 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores diputados y diputadas, y todos los que nos siguen a través de Internet, a través de la plataforma del Parlamento de Canarias. Nuestro grupo también va a votar que sí. Lamentamos que no se acepte la enmienda. Es una enmienda muy sencilla, de adición, en el punto 3, que lo que implicaba era que esa unidad de formación se estudiara la posibilidad de implantarla en todas las islas, ¿no? Estudiar y analizar la viabilidad de la implantación en la isla de La Gomera, así como en el resto de las islas. Bueno, no pasa nada. Es verdad que el proponente pues viene de una agrupación, de un partido político, la Agrupación Socialista Gomera, y ha hecho una iniciativa específica para su isla. Nada que reprocharle, pero sí que era una buena oportunidad para coger esa iniciativa y hacerla también de todos, porque el mundo de la artesanía necesita el apoyo de todos nosotros y no podemos solo ver este problema de una isla en concreto. Desde luego ya la artesanía llevaba años pidiendo ayuda, pidiendo reforzar su comercialización, pidiendo mecanismos y divulgación de sus productos, no solo a través de esas grandes ferias que en este momento están pues mermadas por la situación de pandemia, sino además lo que hablaba el portavoz del Grupo Mixto, el carné de artesano, el crecer juntos con otros sectores, como podría ser el sector turístico, pero especialmente la sensibilización de los ciudadanos de Canarias y de los que nos visitan para que consuman artesanía canaria y no consuman tanto artesanía Made in Asia, ¿no? Que es desgraciadamente lo que aparece en muchos establecimientos, en muchos comercios de las zonas turísticas. Hablaba de la necesidad de poner en valor todos esos oficios tradicionales. pero sobre todo en este momento ayudas directas, concretas, que les ayude a sobrevivir en este momento de turismo cero y donde ellos tenían cierto espacio para poder trabajar en los mercados tradicionales en diferentes municipios, y en este caso todo el tema que tiene que ver con la comercialización parece que es muy necesario que las instituciones se conciencien de la necesidad de ese apoyo, de ayudas directas, desde la posibilidad de hacer compras a través de las instituciones, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece muy interesante es lo de la unidad formativa. Si fuéramos capaces de que aquellos cabildos, en colaboración con la Consejería de Educación y en este caso también con la Consejería de Industria, Turismo y Comercio, buscar sinergias para que estos oficios tradicionales no desaparezcan. Y esa es una realidad, la dificultad de cómo hacer ese relevo generacional para que todo ese conocimiento, que mucho de ello viene desde nuestros antepasados, no se pierda y que siga muy vigente en las próximas generaciones. Nada más, felicitar la iniciativa, la vamos a apoyar y bueno, nos hubiese gustado que hubiese aceptado nuestra enmienda, no ha sido posible. Esperemos que en otra ocasión podamos hacer una iniciativa que contemple a todas las islas. Pero bueno, de todas formas, soy consciente de que la Consejería, tanto de Educación, de Turismo, Turismo, Industria y Comercio, si va a hacer alguna iniciativa de una unidad formativa, será igual una experiencia piloto en La Gomera, pero que se podrá replicar en las demás. Muchas gracias.
Muchas gracias, don David. A continuación, don Jesús Ramos Chinea, aunque ha quedado claro en su primera intervención el posicionamiento, pero para que conste en acta si acepta o no las enmiendas.
Como dije en mi intervención, señora presidenta, no las aceptamos, pero no porque no sean válidas. Ya he dicho que sí, que pueden formar parte perfectamente de una proposición no de ley, pero esta queríamos que fuese específicamente pues para los artesanos de la isla colombina. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahora sí pasamos a la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda. Por tiempo de 3 minutos, si podemos, Canarias, don Francisco Denis.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo como intervención más genérica de entrada, yo diría que el Gobierno de Canarias, los anteriores, creo que no hemos hecho una tarea que desde mi punto de vista es importante, y es modificar el marco institucional en el que se debe desarrollarse toda la cuestión de la artesanía en Canarias, que es bastante profunda, bastante potente. Yo entiendo que el marco institucional acotado a las consejerías de Industria y Comercio me parece que es insuficiente. Yo creo que, y además el sector así lo ha demandado, que aquí tiene que estar también la Consejería de Empleo y tiene que estar, lógicamente, patrimonio. Es decir, no podemos nosotros desligar una cosa de la otra. Además, cada vez que algún diputado o diputada interviene en este sentido, enumera todo este tipo de problemáticas, la cuestión del empleo, la cuestión de los impuestos, la cuestión de la seña de identidad, el patrimonio, en los oficios artesanos. Además, está perfectamente definido lo que es un oficio artesano. Eso está perfectamente definido en la ley. Por lo tanto, yo creo que es necesario establecer equipos de trabajo, lo digo en el futuro y para que todos tomemos nota, equipos de trabajo coordinados de las diferentes áreas. Tenemos que tener una pata puesta en empleo, otra en Hacienda, por lo que el señor Chiné acaba de manifestar, porque a veces también el pago de la cuota de autónomos repercute negativamente en su condición de jubilados o jubiladas, que son la inmensa mayoría, ¿no? Por lo tanto, este marco institucional, desde nuestro punto de vista, tiene que modificarse. Luego ya lo ha dicho el señor de la O, evidentemente todavía no me explico por qué la artesanía no está introducida en las escuelas. En eso tiene que estar claramente definido ya desde hacía muchísimos años. Yo lo planteé en la legislatura pasada y me parece que podría ser el motivo de algunas iniciativas que se planteen, ¿no? De todas formas, creo que los responsables de la Consejería de Educación deberían tomar nota. En segundo lugar, yo entiendo que es fundamental el asunto de la formación. En este sentido, ya se ha discutido aquí, me parece también que, claro, el Cabildo de La Gomera, en este sentido, ha dejado también de la mano de Dios durante muchísimo tiempo este tipo de formación de algunos oficios, ¿no? Y hoy tenemos, como la propia exposición de motivos dice, el 93% de los artesanos no están dados de alta en el impuesto de actividades económicas ni siquiera en la seguridad social, 93%. Entonces, a mí me parece que esta situación es una situación que tenía que haberse regulado ya hace bastante tiempo. hace bastante tiempo tenía que haberse regulado para que, en fin, todas estas personas estén de alguna u otra manera dados de alta. Y hablo de esto y hablo también de la formación porque a veces creo que se ha perdido bastante tiempo en el asunto de las ferias de artesanía, y a veces nos preocupamos poco de garantizar la formación y demás, porque a veces también, por decir que es un oficio tradicional, se elaboran algunos productos que tampoco dejan bastante que desear. Me parece, en definitiva, que esta propuesta es aceptable, esta propuesta, y además creo que la Consejería de Educación tiene en su poder un documento elaborado ya desde diciembre, y me parece que lo que hay que hacer básicamente es cumplir todos estos requisitos que se plantean ahí y, sobre todo, seguir abierto en La Gomera los centros de la Casa de la Miel, que está abierta, el Museo Arqueológico, el Centro de los Celos del Cercado y también el de Armigua. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. A continuación, turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, por tiempo de 3 minutos, doña Esther González.
Gracias. Buenos días a todas y a todos. En las Islas Canarias se valora mucho, siempre se ha valorado la labor de los artesanos y los múltiples oficios con que los hombres y las mujeres pues se ganaban la vida básicamente en las zonas rurales de las islas. En el archipiélago en general y en cada isla en particular se pueden encontrar todavía personas que aún viven de un trabajo artesano. Lamentablemente son muchos los oficios que han desaparecido, como por ejemplo los herreros o los latoneros que fabricaban pues toda clase de utensilios y recipientes para las labores de la casa. Pero por suerte aún quedan muchos artesanos que conservan las tradiciones en cada isla, además con una particularidad especial. Pero cierto es que no podemos obviar el proceso de envejecimiento notable que se está produciendo en los oficios artesanos, con el consiguiente problema del relevo generacional, pues derivado fundamentalmente de los condicionantes económicos de estos oficios, que es un riesgo además que las administraciones deben evitar. Y por eso, señor Ramos Chinea, Nueva Canarias va a apoyar esta proposición no de ley, pero sí quiero manifestarle que entendemos que lo adecuado hubiera sido que el Parlamento manifestara su compromiso y la puesta en valor de los oficios artesanos tradicionales de todas y de cada una de las islas, tal como plantea pues la enmienda del Grupo Nacionalista, que nos hubiera gustado sinceramente que hubiera aceptado, ya que una unidad formativa especializada en los oficios artesanos tradicionales es necesario en todas las islas y además es reivindicado no solo por los artesanos de La Gomera, sino también por el resto de las islas. No obstante, Nueva Canarias va a votar a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. A continuación, turno para el Grupo Parlamentario Popular, don Fernando Enseñat, por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días otra vez a todos. Señor Ramos, Partido Popular, mi grupo, va a votar a favor. Pensamos que es una PNL aceptable. También votaríamos a favor si usted admitiera las enmiendas presentadas por los otros grupos, porque nos parecen muy acertadas. La verdad es que no entiendo. No entiendo que usted pida unidad. No entiendo que usted reconozca que los problemas de la artesanía, especialmente la tradicional, está en todas las islas, pero luego diga, en la mía no me la toquen, hagan ustedes otra. La verdad es que no lo entiendo. Pero miren, le vamos a votar a favor y es acertada, pero también le voy a decir la verdad. Dice, tiene cosas positivas, pero menos, porque menos no da una piedra. Porque la realidad, señor Ramos, es que lo que se propone no viene a resolver los problemas de la artesanía tradicional. Mire, el sector artesano y especialmente el tradicional está arruinado, está quebrado y está abandonado. Y no es por el COVID. El COVID ha sido la puntilla. El sector lleva pidiendo auxilio SOS durante mucho tiempo. Y es un sector que está abandonado. Y claro que hay problemas de relevo generacional, claro que sí, porque los artesanos, los maestros se mueren y con ellos se mueren los oficios. Y claro que hay un problema de formación, claro que sí, pero tampoco se engañen. En un curso que hay que meter la artesanía en las escuelas para que los niños las conozcan, no se forman artesanos, los artesanos se forman con años y años de formación. Pero mire, el problema de la artesanía tradicional y de la artesanía en general se llama rentabilidad, se llama falta de ayuda, se llama abandono por parte del Gobierno de Canarias y de otras instituciones, y se llama que no tienen y que no generan dinero suficiente ni para comprar los materiales con los que trabajan. ¿Y cómo los jóvenes van a querer trabajar en artesanía si no da para vivir? Y están viendo que sus mayores no dan para vivir. ¿Y cuál es la realidad de este Gobierno de Canarias? ¿Esta PNL? No, la realidad de este Gobierno de Canarias es que el presupuesto de artesanía para el 2021 son 460.000 euros de 9.500 millones de euros. Esa es la realidad, que la Feria de Artesanía de Canarias se lleva 300.000 euros, el Plan de Desarrollo Artesanal tiene 60.000 euros y el apoyo a la dinamización artesanal tiene 100.000 euros. ¿Y con eso a dónde vamos? ¿De verdad ustedes piensan que con estas cantidades no va a desaparecer la artesanía en Canarias? ¿Cuántas veces he traído yo aquí propuestas, preguntas, iniciativas para la consejera, hablando de la artesanía y de lo mal que está? Pues ya son unas cuantas. ¿Y cuál es la respuesta? Esta, 460.000. Miren, es que el Partido Popular en los presupuestos presentamos una enmienda de 210.000 euros, que no es mucho, no es mucho, pero es que ni siquiera con eso no la aprobaron. Y los que hoy, partidos que apoyan al Gobierno, van a votar a favor de esta PNL, pues la rechazaron. 210.000 euros más para artesanía, la rechazaron y la votaron en contra. Señores, pues miren, vamos a votar a favor de esta PNL, pero no nos engañemos. Y algo que sí debería tener en cuenta este Gobierno, y es que ya es hora de modificar la Ley de Artesanía de Canarias. Ya le digo que nosotros, el Partido Popular, estamos trabajando en ello, pero creo que es una iniciativa que debe adoptar ya el Gobierno de Canarias, modificar, adaptar la Ley de Artesanía de Canarias, que bien que hace falta. Gracias.
Muchas gracias, don Fernando. A continuación, el turno del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera tiene tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Desde el Grupo Socialista, desde el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a apoyar también esta PNL. Coincidimos en el análisis y en el diagnóstico que se hace en la misma sobre la situación de la artesanía en la isla de La Gomera. Es verdad que la ley canaria de artesanía es la misma para todo el archipiélago, pero por distintas razones parece que ha evolucionado de una manera distinta en unas islas y en otras. Y en el caso de La Gomera hay muchas cosas en común, pero también, y quizás incide en mayor medida, el envejecimiento del sector, la falta de formación, la falta de relevo. Tenemos un producto de calidad y además el nombre de artesanía Gomera tiene una aportación, tiene ya un nombre hecho y desde luego todo lo que pone Gomero, Gomera, suscita interés y ya representa una calidad. Puede ser un producto turístico, de hecho lo es, un producto turístico, un reclamo turístico, y sabemos que en estos momentos tiene muy baja rentabilidad. Está claro que ese envejecimiento y esa falta de relevo generacional se produce porque no es rentable y a los jóvenes no van a implicarse en algo que no es rentable. Pero, a pesar de que vamos a votar a favor, entendemos que las peticiones que hace no son suficientes. Compartimos y creemos que es nuestra responsabilidad, señor Chinea, ser realistas y ser consecuentes y coherentes. Y desde luego que estas peticiones no resuelven el problema de las dificultades que atraviesa el sector en la isla de La Gomera. Yo creo que podríamos ir un pasito más allá. Hay 2 centros de artesanía en la isla de La Gomera, uno en Vallehermoso, uno en Valle Gran Rey. El de Vallehermoso, una inversión de fondos europeos importante que podría estar funcionando y por eso creemos que no hay que dejar el peso solo en el Gobierno, solo en la Consejería de Turismo y Artesanía, sino también implicar cabildo y ayuntamientos de forma que ese centro se convirtiera, podría ser una oportunidad para que se convirtiera en un centro de formación y un reclamo turístico para las medianías y para el norte de la isla de La Gomera, que tanto lo necesitan. Y en Valle Gran Rey también hubo una época en la que el Gobierno de Canarias, hace ya unos años, decidió hacer una inversión importante en Valle Gran Rey, en un edificio, una infraestructura millonaria también, que bueno, tiene algunas dificultades para resolver del acceso y demás, pero que es necesario que las administraciones locales, el ayuntamiento y el cabildo y el propio gobierno pudieran conseguir desatascarlo y que fuera un referente para ese atractivo turístico en Valle Gran Rey, uno más, y sobre todo estar preparado para esa nueva etapa que esperemos se abra pronto y tengamos el turismo de nuevo en nuestras islas y tener una nueva oportunidad para este sector. Entonces podríamos tener posibilidades de que fuera rentable. Por tanto, nuestro apoyo, pero también entendemos que sería necesaria la implicación, como digo, de ayuntamiento, cabildo, gobierno y sobre todo las ayudas a nivel insular y a nivel local que hace algunos años que o no se pagan o no están convocadas, en fin, una suma de circunstancias que hace que el sector se encuentre en esas dificultades que ustedes mismos exponen en esta PNL.
Gracias, doña Ventura. Pues a continuación pasamos a la votación de esta proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues creo que por unanimidad queda aprobada esta proposición no de ley. Pasamos a al siguiente punto del orden del día, que como saben está alterado, y serían las preguntas orales en comisión, precisamente del señor diputado don Gés. Falta la consejera. Perdón. Bienvenida, señora consejera. Íbamos a continuar la comisión sin usted. No eres la consejera de Administraciones Públicas, esa es de la comisión anterior. Bueno, si le parece, en lo que usted va sentándose, puede ir don Jesús Ramos Chinea formulando la pregunta sobre actuaciones para impulsar las zonas comerciales abiertas.
Gracias, señora presidenta. Bueno, nuestra pregunta pues viene pues, a raíz de esa importancia que creo que ha cobrado en nuestro archipiélago las zonas comerciales abiertas. Bueno, precisamente fue el presidente de este Parlamento quien dio un impulso a las zonas comerciales abiertas en su etapa de director general de Comercio. Y creo que con una visión acertada de lo que puede ser la dinamización y la generación de economía pues de ciertas zonas de nuestro archipiélago. Creemos que es importantísimo que se impulsen las actuaciones que se realizan desde el área de comercio del Gobierno de Canarias y en especial las actuaciones para impulsar, como ya he dicho, las zonas comerciales abiertas. Estamos hablando de una medida que ha desplegado, como ya dije, pues sus efectos desde casi el comienzo de este siglo y que ha ayudado a muchas zonas de distintos municipios a desarrollarse urbanísticamente y a poner pues también en marcha una actividad comercial que ha venido muy bien para el desarrollo económico y social de los vecinos de esta zona y para la generación de empleo en las mismas. El Gobierno de Canarias, en colaboración con las entidades locales, pues ha puesto en marcha una serie de actuaciones encaminadas a la inversión y a adaptación urbanística de esta zona, de la gestión y dinamización de las mismas, la formación comercial, incluso universitaria, foros, la promoción y el desarrollo de una marca para todo el archipiélago Canarias a tu aire. Precisamente ahora, con lo que está suponiendo para pues el comercio, la aminoración de la actividad por la COVID-19, pues es indispensable que se maximice la eficacia y la eficiencia de los recursos destinados a este cometido. Recursos pues que se han ampliado para el año 2021 gracias al compromiso que tiene el Gobierno de Canarias y en especial la Consejería de Turismo, Industria y Comercio con la reactivación social y económica de las islas. Nos consta también que la financiación de estas actuaciones en el pasado se vincularon de común acuerdo con las entidades locales a la recepción de los fondos FEDER. Y nos gustaría saber si cuando empiecen a recibirse las partidas europeas del nuevo periodo plurianual, si se ha previsto reforzar a las zonas comerciales abiertas con estos fondos en el futuro y si se ha conseguido por parte del Gobierno de Canarias el impulsar los proyectos necesarios en el Estado para financiar con fondos de recuperación europeos esta dinamización de las zonas comerciales abiertas, que es tan necesaria por la crisis que ha generado esta pandemia. Unas líneas de actuación que no solo son para núcleos urbanos, también se incluyen las líneas de apoyo a los mercados tradicionales y a las zonas comerciales rurales, lo que dice mucho de este Gobierno a la hora de tratar de llevar la reactivación económica a todos los municipios de las islas. Por último, agradecerle personalmente, señora consejera, ya que como usted bien sabe, pues soy vecino de Valle Gran Rey, que un año más pues se destinen fondos específicos para este municipio, ya que es necesario dinamizar el comercio local y más en un municipio tan vinculado con el turismo como es Valle Gran Rey, donde los comercios están notando especialmente este parón en la economía y en la llegada de turistas a nuestras islas. En la zona comercial de vueltas, pues requiere de un impulso decidido. Además, ahora que está también pues en realización las nuevas pues la nueva fase de la ampliación del puerto de Vuelta, sería esencial pues conectar quizás esa zona comercial con el propio puerto. Creo que facilitaría también, una vez que tengamos esa llegada de nuevo de turistas a nuestra isla, pues facilitaría también el tránsito por esa zona de aquellos que llegan pues a visitarnos por medio de un crucero. Esperemos que ese impulso sea pues de forma decidida, como ya dije anteriormente, gracias a que el nuevo gobierno municipal pues está implicado en estas actuaciones que deben implementarse. Y por supuesto, en un futuro he de decirle que aspiramos a que más zonas del municipio se puedan beneficiar. Por ejemplo, usted sabe que el barrio de La Calera, por decirle alguno, pues puede tener un crecimiento económico mayor una vez que estén realizadas esas obras del mirador de Juan Rejón. Estamos hablando de un barrio que pues está sufriendo pues de forma pues más brutal el azote de esta pandemia. Cada vez quedan menos negocios en ese barrio y se hace necesario reactivar la economía de alguna forma. He de decirle que soy de los que siempre he pensado que actuaciones como esta de la dinamización de las zonas comerciales abiertas, que cuentan con la sinergia entre lo público y lo privado, son de las más útiles a la hora de generar oportunidades de negocio y empleo, y unas oportunidades que ahora con la crisis son absolutamente necesarias. Termino, pues como ya dije, agradeciéndole por adelantado sus explicaciones y pidiéndole personalmente que traslade al Gobierno de Canarias que en esta área de comercio se pongan los recursos que sean necesarios, porque creemos que es una herramienta fundamental para generar economía y crecimiento en aquellas zonas que por algunas circunstancias se ven más lastradas para poder realizarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. A continuación tiene la palabra doña Yaiza Castilla, por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor Ramos, por la pregunta. Es muy importante. Las zonas comerciales abiertas siempre lo han sido, ahora sí cabe más. Y también en esta apuesta que tenemos, especialmente desde esta consejería, pero también desde la Dirección General de Comercio y Consumo actual, quiero felicitar aquí la labor hecha por don David Mille. Como ustedes saben, una de las prioridades del área de comercio es revitalizar el comercio tradicional, diferenciándolo y ayudando a potenciar sus ventajas frente a otros formatos. Un propósito que en estos momentos cobra mayor relevancia, si cabe, dada la complicada situación que muchos establecimientos están viviendo a raíz del coronavirus, desgraciadamente. Desde el inicio de esta legislatura hemos trabajado por impulsar el desarrollo de zonas comerciales abiertas en los que se concentran los centros tradicionales de compra, como todos ustedes bien saben, con el objeto de estimular las ventas locales, potenciar la competitividad de los pequeños y medianos comercios. Para ello se han puesto en marcha diversos instrumentos y líneas de ayuda destinadas a la dinamización y a la comercialización y promoción de esta zona, como a la formación del sector y a la dotación y mejora de las infraestructuras. Unas líneas de actuación que vamos a seguir impulsando en 2021, año para el que contamos con 12,9 millones de euros para inversión productiva en comercio y consumo, lo que supone más del doble respecto al 2020, que fueron 5,6 millones de euros, y de lo que una parte importante se va a destinar a continuar con el desarrollo de planes de dinamización en espacios comerciales, como zonas comerciales abiertas y mercados tradicionales. Entre las actuaciones previstas destacan la publicación de una nueva convocatoria de ayudas para proyectos de dinamización de zonas comerciales abiertas de Canarias, tanto metropolitanas como rurales, porque entendemos que las dos son muy importantes. Ya el año pasado subvencionamos con 686.808 euros un total de 40 proyectos a través de esta convocatoria, de los que 28 correspondían a zonas metropolitanas y 12 a zonas comerciales abiertas rurales. Este año vamos a incrementar hasta los 800.000 euros el presupuesto de la convocatoria, que irá acompañado además de una serie de actividades de divulgación para informar a las áreas rurales de esta nueva línea de ayudas y acercarlo más al ciudadano. Al mismo tiempo, pondremos en práctica diversas actuaciones de dinamización y promoción comercial para mantener la actividad en las zonas y potenciar su activo. Así, en 2021 también financiaremos con 250.000 euros un total de 16 actuaciones directas de dinamización comercial frente a las 12 impulsadas el año pasado, en colaboración con entidades locales como cabildos, ayuntamientos y asociaciones de comerciantes de las zonas comerciales abiertas. También, como no puede ser de otra manera, seguiremos trabajando para mejorar la capacitación del sector comercial. Y en concreto hablo de la gerencia del comercio tradicional a través de la quinta edición del curso universitario superior de gerencia de comercio urbano. De manera paralela al desarrollo de todas estas actuaciones, también desde el Gobierno de Canarias se continuará respaldando a través del Fondo de Desarrollo Regional de Canarias la puesta en marcha de proyectos de inversión urbanística que contribuyan a potenciar el atractivo de las zonas comerciales abiertas de acuerdo con los planes directores insulares aprobados hasta el año 2025 y respaldados por los ayuntamientos, cabildos y empresarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación, continuamos con la pregunta de doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre las previsiones de escala en Canarias de los cruceros con las nuevas restricciones debido al COVID-19. Tiene la palabra por tiempo de máximo de 5 minutos, señora González.
Gracias, señora Alemán. Consejera, buenos días. Según la Asociación de Líneas de Cruceros Comerciales, CLIA, en España, cada mes que los cruceros dejan de atracar, se pierden 300 millones de euros y unos 2.500 puestos de trabajo con unas nóminas que de promedio rondan los 40.000 euros anuales. En el año 19 llegaron a Canarias un total de 2.889 cruceros. En aquel año, que ahora se nos hace tan lejano, los puertos canarios ocuparon la tercera y la cuarta posición de llegadas de cruceristas. En el año 19, Las Palmas recibió un total de 1.486.000 cruceristas, un 11,5% más que el año anterior, y Santa Cruz de Tenerife recibió 1.067.000 pasajeros, un 4,6% más que en el 18. Y es que las consecuencias económicas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 paralizó y continúa ralentizando la economía canaria y, obviamente, paralizando el motor de nuestra economía, el turismo, y además afectando con mucha intensidad pues a todos los tipos o todos los modelos turísticos y los turistas que visitan nuestras islas, incluidos, por supuesto, los cruceristas. Eso sí, con todos somos uno de los pocos destinos del mundo que durante la pandemia hemos seguido recibiendo cruceros, muchos menos, pero recibimos cruceros. Según los datos de Promotur, en 2020 Canarias recibió un total de 862.333 cruceristas, es decir, un 66% menos que el año anterior. Y es que no podemos olvidar que el turismo de cruceros es un turismo de alto valor económico para las islas. De hecho, el gasto medio del crucerista pues está calculado en unos 51,8 euros diarios. Y una vez que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pues levantó ahora la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de junio del 2020, por la que prohibía la entrada a los puertos españoles de buques cruceros que realizaran viajes internacionales, pues hubo un intento de activar la temporada de otoño-invierno para cruceros entre las islas, entre los puertos canarios, y fueron además compañías alemanas las primeras que se plantearon reanudar este turismo de crucero en Canarias, pero fueron ellas mismas en noviembre del 2020 pues las que lo tuvieron que desechar, pues debido básicamente a la adopción por parte del gobierno alemán de medidas de gran alcance pues para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus, con importantes restricciones en la vida pública y en los viajes, por ejemplo, a ida a crucero. Pues en base a estas medidas hermanas, anuló todos los cruceros que tenían programados del 31 de octubre hasta el 30 de noviembre del año 2020. Posteriormente, los reiniciaron sus operaciones el 5 de diciembre, pero viéndose obligados nuevamente a cancelarlas por sus endurecimientos de las restricciones alemanas. Y, en cualquier caso, la previsión de la que tengo conocimiento es que pretendo otra vez continuar pues con la temporada canaria a partir del próximo sábado 6 de marzo. Y es en este contexto en el que yo le pido, consejera, que nos informe pues qué cantidad de cruceros son los que prevé lleguen a los puertos canarios, a partir de cuándo, y si se ha actualizado o revisado el protocolo sanitario que garantice el inicio de una nueva temporada de cruceros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. A continuación tiene la palabra la señora consejera por un espacio máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora González. Canarias, como usted bien indicó, ha sido uno de los pocos destinos del mundo abierto en el ámbito de los cruceros y que además ha recibido cruceros durante la pandemia, mejor dicho. Una vez fueron permitidos por el Estado y con los que se mantiene una cierta programación, lo que evidencia claramente la confianza en nuestro destino también en este ámbito. Aunque somos una excepción en el mundo, la actividad de cruceros en nuestras islas es bastante escasa si la comparamos con momentos pre-COVID. Además, pronto empezará la temporada de verano, en la que, por regla general, pues se disminuye de forma considerable la operatoria de cruceros en las islas porque se desplazaban al mar Mediterráneo. Pero también es cierto que no sabemos a día de hoy si en esta nueva temporada va a evolucionar de esta manera o no, con lo cual que todavía es pronto para saber estas previsiones de cara al invierno 2021 y 2022, aunque esperemos que sea con mayor regularidad. De acuerdo con la información facilitada por las dos autoridades portuarias de nuestras islas y según las estimaciones que les facilitan a ellas las consignatarias que operan en el archipiélago en el sector de los cruceros turísticos, puedo informarle de los datos de los con los que vamos disponiendo, aunque deben ser tenidos en cuenta con cautela, pues están sometidos a constantes cambios, como usted también indicó anteriormente, en las programaciones, condicionadas estas a la evolución de la pandemia, de la crisis sanitaria y su desarrollo y restricciones, tanto en los países de origen como también en nuestro país. Así ha sido desde el inicio de las operaciones, el pasado mes de noviembre. Las navieras han ido variando sus planificaciones y decisiones sobre la operatividad y comercialización de sus productos de acuerdo con las circunstancias que habían en cada momento. Con todo y de acuerdo con los datos facilitados por las autoridades portuarias, de noviembre del 2020 a enero del 2021, se movieron en las islas 107.832 cruceristas en 55 cruceros, 75 en los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 80 en los de Las Palmas. Asimismo, la previsión de febrero a agosto de este año, que nos han facilitado hasta el momento, muestra un movimiento de 263 cruceros en ambas provincias. Si bien en las de La Palma los datos suministrados solo abarcan hasta el próximo mes de abril y hay que ponerlo encima de la mesa también. Por la parte que corresponde a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la previsión de escala de buques para el periodo febrero-agosto del 2021 es de 151 cruceros repartidos de la siguiente manera. En el puerto de Santa Cruz de Tenerife, la escala de cruceros es de 67. En el puerto de San Sebastián de la Gomera, de 33. En el puerto de La Estaca, en El Hierro, 12. En el puerto de Santa Cruz de La Palma, 39. En lo que respecta a los puertos de la provincia de Las Palmas, la previsión de escala de buques para el mismo periodo sería de 112 cruceros repartidos entre el puerto de Arrecife en Lanzarote, 32, puerto del Rosario, 28 y puerto de Las Palmas, 52. A priori, estas son las previsiones y los datos que manejamos, conforme a lo que nos han suministrado también las autoridades portuarias. Y en relación a los protocolos sanitarios, me consta fehacientemente que se trabaja de forma muy concienzuda y de forma muy correcta y actualizando e intentando mejorar cada vez más los protocolos entre la autoridad, ambas autoridades portuarias, las distintas consignatarias y compañías de cruceros que operan en las islas y la Dirección General de la Salud Pública del Gobierno de Canarias, actualizando y mejorando cada vez más la actividad de cruceros y haciéndola prácticamente, yo diría, totalmente blindada, ¿no? Siempre que es verdad que riesgo cero no existe, pero yo misma he podido observar cómo se han ido actualizando esos protocolos y la verdad que son dignos de alabar y hay que felicitar porque supone un enorme esfuerzo no solo para la administración pública, sino también para el sector privado, que ha hecho una apuesta decidida claramente por Canarias, y también tenemos que entre todos darnos la enhorabuena por seguir siendo ese destino líder que éramos y que lo seguiremos siendo sin lugar a dudas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora González, le queda 1:19. ¿Quiere hacer uso de él?
No, muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Pues continuamos con el siguiente punto de orden del día, que es la pregunta de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario. Señora Calero, tiene usted la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Hace un tiempo anunciaba usted el reparto de unos 200 millones de euros en ayudas para el sector del comercio, la hostelería y el turismo en general. La verdad es que los datos son escalofriantes. Yo creo que incluso no somos conscientes aún de la dimensión de esta crisis. Según el ISTAC, la caída del PIB en Canarias en 2020 ha sido de un 20,8%, pero es que en islas más dependientes del turismo, como Lanzarote o Fuerteventura, ha sido de un 30 y de un 34% respectivamente. El paro en enero de 2021 fue nada menos que de un 32%, pero en esas islas más dependientes del turismo fue de un 57% y de un 69% respectivamente, una auténtica tragedia. El sector se encuentra totalmente abatido desde hace ya casi un año. Ya han desaparecido miles de empresas en Canarias y todo esto necesitaba una actuación rápida y directa para haberlo evitado, al menos mejorar esos datos. Pero, por supuesto, para muchos está usted a tiempo. Anunciaba que permitiría que esas ayudas se destinen a gastos de explotación y no solo de inversión, y no solo por cierre, sino también por caída del negocio en determinados porcentajes. Todos pudimos leer en esa noticia de los 200 millones que se pretende limitar la destrucción de empresas y ayudar a que puedan mantenerse mientras no mejore la situación. Y, por supuesto, el Estado debería ayudarla a usted con financiación. Por eso, desde Coalición Canaria, hemos venido demandando un plan especial para el sector turístico en Canarias al que el Gobierno de España parece no dar importancia. Consejera, la vemos reunirse a menudo con las patronales y eso está bien porque concentran muchísimo empleo y pueden orientarla a usted en las medidas que le pueden ayudar de verdad. Pero hay mucho subsector diferente en este mundo del turismo con el que se reúne menos o carecen de interlocutores que los aglutinen. El otro día le hablaba en pleno de la situación del turismo rural, pero me imagino que conocerá también la situación en la que se encuentran, por ejemplo, los guías turísticos. Muchos son autónomos o pequeñas empresas y siguen pagando, como todos, gastos, impuestos y sin tener ingresos. O la situación de las empresas y centros de ocio, sin ver a nadie entrar por la puerta durante días. El caso de los parques acuáticos, los centros de aloe, parques botánicos o los parques zoológicos. Los tres últimos permiten, además, la conservación y el conocimiento de la flora y la fauna autóctona. Le voy a poner el ejemplo del Oasis Wildlife en Fuerteventura, que soporta solo en gastos de alimentación de los animales la escalofriante cifra de unos 10.000 euros semanales. Es uno de los centros de ocio de referencia de la isla y ha llevado el nombre de Fuerteventura a muchos países haciendo importantes esfuerzos en promoción. Cuenta además con la reserva de camellos más importante de Europa y si dejamos que se desmantele lo perdemos. Y Fuerteventura perdería un importante valor, turísticamente hablando, que sirve para complementar el sol y la playa de la que principalmente ofrecemos. Y no será fácil, como no lo ha sido nunca, que la gente invierta en oferta complementaria, independientemente de otros importantes proyectos que tienen, como pueden ser los relacionados con la leche de camella y que podrían colocar a todas las islas en un referente a nivel mundial. Por tanto, quisiera saber cómo piensa repartir y a quién piensa incluir en esas ayudas, que supongo que no son las mismas que en el decreto publicado hoy, ni son las mismas de los 165 millones que anunciaba el presidente para todos los sectores económicos en general, y pedirle que vele por no dejar atrás a ningún subsector y los ayude a sostenerse para que podamos seguir siendo competitivos y contar con una oferta turística pues lo más completa posible una vez mejore la crisis sanitaria. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Ahora es su turno, señora consejera. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Calero, por la explicación del sector y también por la sensibilidad y la cercanía con la que lo ha tratado, porque también pues tuve la oportunidad, antes de la época pre-COVID, de visitar el Oasis y sé la enorme labor que realizan, científica, también turística, y la importancia que tiene que lleguen estas ayudas también a estos centros, ¿no? Es muy importante. En relación a… Sí me gustaría hacer una pequeña aclaración a priori. Cuando yo hablé de los 200 millones de euros, no era que yo fuera a dar 200 millones de euros desde la consejería, ojalá los tuviera para poder darlo, sino que las estimaciones que yo iniciaba, que yo estimaba para recuperar al sector turístico, o para ayudarlos a aguantar un par de meses al sector turístico, eran en torno a 200 millones. Era en torno a tres meses o dos meses por ahí, sin contar la parte de industria y comercio, que seguro que se iba a ampliar más. Esa fue la propuesta que la Consejería de Turismo elevó al Gobierno y luego, claro, obviamente, en el decreto que se aprobó ayer, pues había más áreas de Gobierno y la única disposición económica que se pudo sacar pues eran los 165, ayer se aprobó 85, que ahora explicaré, y, por tanto, quería explicar un poco esto porque no fue que yo ofreciera los 200 millones, que ojalá pudiera tenerlos, y desde luego, desde que los tenga, los pondría a disposición. Como bien conocen, la crisis económica derivada de la pandemia, y usted lo explicó muy bien, ha tenido graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo en Canarias.
la caída drástica de la demanda turística como consecuencia de las restricciones internas y también de los países emisores ha tenido repercusiones no solo en las actividades turísticas, sino en el conjunto, como bien explicó, de la cadena de sectores que conforman la economía canaria. También me he reunido con los guías turísticos para también conocer de primera mano y cómo podemos y quedamos en establecer mecanismos de colaboración. También, sobre todo, se ha afectado a la industria y al comercio, en especial la industria manufacturera, por citar sobre todo sectores de competencias directas de la consejería que dirijo y por los que me pregunta. Esta situación ha generado un enorme impacto en el tejido empresarial y en el mercado laboral, desgraciadamente, de las islas. Y todo ello en un contexto excepcional de ámbito global y sobrevenido, ante el que las empresas tienen una nula capacidad prácticamente de actuación y las administraciones la responsabilidad de dar respuesta. Respuesta que también se ve limitada por las insuficiencias en las arcas públicas, porque, como bien saben, no tenemos otra actividad económica para llenar nuestros presupuestos y, por tanto, está condicionada por la falta de actividad, que es el turismo y la capacidad de generar ingresos. Todo tiene un efecto dominó. Las necesidades de nuestras empresas son muy importantes, muy por encima de los varios de cientos de millones que hemos hablado, de las previsiones incluso de esta consejera, de lo que se anunció ayer. Y esto es algo que reconocemos todos, no podemos dejar de ser realistas en esta situación. El paquete de medidas que ha adoptado ya el Ejecutivo y que, como habrán oído decir en numerosas ocasiones al vicepresidente y consejero de Hacienda, tiene un carácter paliativo, porque aunque esperamos que ayuden de forma significativa a nuestro tejido empresarial productivo, no acabarán con todas las dificultades actuales. Esto solo sucederá cuando consigamos poner fin a la crisis sanitaria. Aún así, el Plan Extraordinario de Ayudas lanzado por el Gobierno de Canarias es la mayor iniciativa de apoyo a las pymes y autónomos de la historia de la comunidad autónoma, con más de 400 millones de euros entre ayudas directas y medidas de moratoria fiscal. Como saben, el Consejo de Gobierno aprobó ayer, a propuesta de las Consejerías de Hacienda, Economía, Turismo, Industria y Comercio, el decreto ley por el que se regula la concesión directa de subvenciones por importe de 84 millones de euros al mantenimiento de actividades de autónomos y pymes de los sectores afectados por las restricciones sanitarias derivadas del coronavirus. Y aquí quiero hacer hincapié en que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio ha hecho mucho hincapié en las áreas específicas, actividades específicas que estaban dentro de nuestras competencias y afectadas directamente por toda la cadena de valor en el área de la industria de comercio para que estuvieran dentro, especialmente en la industria manufacturera, que depende absolutamente del sector turístico, y por el otro lado, teniendo en cuenta nuestro registro de actividades turísticas para que también se tenga en cuenta esa oferta complementaria, los guías turísticos y otras actividades que ustedes bien conocen. Estas ayudas que ayer se analizaron se complementarán con otros 80 millones que vendrán por otra vía para el IBI de los alojamientos turísticos. En paralelo, desde la consejería que dirijo, también estamos haciendo otra serie de actividades al margen de este plan, pero que también vienen a sumar y que lo que queremos es que se genere actividad económica y que para lo que en 2021 nos acompañe un presupuesto claramente enfocado a estimular, porque tenemos que meter liquidez en el sector económico del archipiélago, en el tejido productivo que dirijo, y les cito algunas de nuestras convocatorias para que tengan conocimiento. 7,1 millones de euros en subvenciones a la modernización y digitalización de las empresas industriales canarias, partidas que frente a los 4,7 millones que repartimos en 2020 creemos que va a ser un gran revulsivo. 760.000 euros para la convocatoria de patrocinios publicada ya para apoyar a entidades privadas en la organización de actos culturales, deportivos, académicos, gastronómicos y turísticos que se celebren entre el 1 de abril y el 30 de junio, convocatoria con una cantidad similar que volveremos a sacar para la segunda mitad del año. Por otro lado, 3.650.000 euros para un programa de reactivación de los negocios de comercios locales y diseñado en colaboración con los 7 cabildos y de que pronto informaremos. Y también incentivos a la conectividad aérea que esperamos convocar la próxima semana para generar una mayor oferta de plazas para el archipiélago, especialmente para los meses de abril y mayo, y con una dotación de 500.000 euros, convocatoria que igualmente repetiremos para generar tráfico este verano, entre otras actuaciones. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Calero, le quedaba 1:33. ¿Quiere hacer eso? Vale. Pues pasamos a la última pregunta del señor diputado, don Carlos Antonio Ester Sánchez, del Grupo Popular. Adelante, señor Ester, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, simplemente preguntarle por el balance que hace usted del plan de turismo o de rescate al turismo, o específico al turismo, que anunció la señora ministra Maroto para Canarias y que nos gustaría saber, a día de hoy, qué resultados ha tenido o ha obtenido en la economía canaria.
Gracias, señor Ester. Señora consejera, su turno.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ester, por la pregunta. Sabe también como yo que el plan específico anunciado para el turismo por la ministra Reyes Maroto no ha llegado aún a concretarse, a pesar de que todos, tanto sector público como privado, lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones, incluso el propio presidente del Gobierno de Canarias. No obstante, el presidente Pedro Sánchez anunció la pasada semana en el Congreso un paquete de 1.100 millones de euros en ayudas para empresas, pymes y trabajadores autónomos centrados en los sectores del turismo, la hostelería y la restauración del país. Una gran noticia que esperamos se haga realidad y llegue a las empresas lo antes posible. Y, por supuesto, esperamos que dicha cifra tenga una aplicación considerable en Canarias. Y me refiero a que esté en consonancia con el peso que este sector aporta al PIB nacional, al PIB turístico en particular. Aunque aún desconocemos, y aquí quiero ponerlo manifiesto, el calendario y el formato de estas ayudas, pues es en uno de los casos se apunta a ayudas directas para los sectores afectados y en otros a quitas en empresas que ya han recibido créditos ICO y en una especie de fondo de recapitalización de pymes. No tenemos todavía el detalle, pero en cualquier caso estaremos muy pendientes y, por supuesto, lo que pueda compartir con ustedes así lo haré. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Ester, le quedan 4 minutos 40 segundos.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, usted lo ha dicho, no ha llegado y no llegará porque el 31 de octubre, aquí lo tienen una noticia, lo anunció la señora ministra. Vino en junio, anunció que habría un plan, luego vino en octubre, anunció que había otro plan. Y el mes pasado ya dice que el Estado descarta un plan específico para rescatar el sector turístico canario. Por lo tanto, ante esta evidencia, señora consejera, poco más hay que decir, que las mentiras tienen un alcance muy corto. Y la mentira del Gobierno de España tiene un alcance muy corto. El problema es que ustedes aquí los han defendido, y han defendido esa posición y siempre han dado credibilidad al Gobierno de España y al señor Sánchez. Y así se han reído de nosotros. De esa manera se han reído de nosotros y nos han dado, desde luego, largas, no solamente con las ayudas, sino también con la inmigración y con muchas otras cosas, porque nosotros, en este caso, ustedes como Gobierno les han defendido y lo único que han hecho ha sido reírse del Gobierno de Canarias y de todos los canarios. Usted acaba de decir que el señor Sánchez ha anunciado un plan, dijo de 1.100, son 11.000 millones de euros, lo que anunció el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados hace una semana, un par de semanas. Si hay que darle la misma credibilidad que le damos al sector turístico y al plan de rescate, no le doy ninguna, porque evidentemente las bombas de humo son, vamos, el arma arrojadiza que tiene el Gobierno de España ante cualquier situación. Y, por lo tanto, no hay ningún tipo de credibilidad, porque ha dicho que va a dar 11.000 millones como podría haber dicho que da 100.000 millones, porque no ha dicho ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de qué manera, ni se ha concretado los objetivos. Y si vamos a estar esperando, pues seguiremos esperando en Canarias por esas ayudas, señora consejera. Y seguirán cerrando empresas todos los días. Y seguirán también, señora consejera, echando gente a la calle. Ya hoy, a día 2 de febrero, ya hay 283.000 desempleados en Canarias, 283.000, 4.000 desempleados más que el mes pasado. Y esto sigue evidenciando que las empresas tienen que cerrar porque las ayudas del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias no llegan. Ustedes anunciaron 85 millones de euros ayudas directas a las pymes ayer o antes de ayer en el Consejo de Gobierno. Eso no da ni para pipa, señora consejera, ni para pipa. Y yo sé que esto no es de su ámbito ni de su incumbencia, pero sí afecta a todas las empresas turísticas que existen en Canarias. Y eso hace que cierren hoteles, y eso hace que cierren apartamentos, y eso hace que cierren locales, y eso hace que cada vez haya más gente desempleada aquí en Canarias. Y eso es gracias a las mentiras del señor Sánchez y de la ministra Maroto, y que ustedes además secundan y defienden. Por lo tanto, de una vez por todas, lo que exigimos es contundencia ante el Gobierno de España. Lo que exigimos, señora consejera, es que haya ayudas directas. Lo que exigimos, señora consejera, es que en la realidad es que se exoneren los pagos también a las empresas y a los impuestos a las empresas. Es lo que realmente se exige, medidas claras y contundentes. Medidas contundentes, señora consejera, que hagan que las empresas se mantengan en un momento de crisis para que no despidan a nadie más y puedan seguir manteniendo sus puertas abiertas. Porque, como usted bien sabe, al igual que yo, cualquier empresa que cierre las puertas va a hacerlo para siempre. No va a volver a abrir nunca más. Y eso es lo que hay que evitar. Que no cierren y que mantengan los puestos de trabajo para evitar una hecatombe social, que es lo que está produciéndose ahora mismo. Por lo tanto, contundencia, exigencia, pedirle al Gobierno de España lo que tiene que darle a Canarias y pedirle también a ustedes, como Gobierno de Canarias, que pongan ya la carne en el asador y pongan las medidas contundentes para que los empresarios reciban de una vez por todas, de la manera más ágil posible y de la forma más rápida posible, todas esas ayudas directas que no... Que consigan no hacer cerrar las empresas y no despedir a más gente a día de hoy, porque esto desde luego ya es una desgracia en toda regla. Por lo tanto, señora consejera, voy a terminar como usted empezó. No hay plan, por lo tanto, evidencia el engaño y la mentira a la que una vez más nos ha metido el Gobierno de España a Canarias y ha llevado a la desesperación a muchas personas que estaban esperando esas ayudas y ese plan específico para turismo para Canarias, para esa recuperación y para mantener las empresas abiertas, y que nunca ha llegado. 11.000 millones de euros que ha prometido el señor Sánchez, si siguen el mismo recorrido que todas las promesas que ha hecho el Gobierno de España y las mismas que está haciendo el Gobierno de Canarias, con ayudas como los 5.000 millones del plan Reactiva y muchas otras que promete el Gobierno de Canarias, desde luego mal vamos y seguro, y a buen seguro, veremos en el futuro de Canarias un mayor número de desempleos y mayor número de empresas cerradas. Muchas gracias.
Gracias, señor Esther. Le quedan 4 minutos para responder a aquellas cuestiones que usted pues crea conveniente, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Esther. La verdad que, bueno, si de algo no se le puede calificar, yo creo, a esta consejería, es de ser exigente con el Gobierno central, de ser contundente y de la respuesta clara y la estrategia clara que hemos tenido desde el minuto uno, que es pedir ayudas directas para que el sector turístico tenga ese auxilio que necesita y que todos sabemos que necesitan en Canarias. De ahí que, en paralelo a las medidas anunciadas ayer por el Gobierno de Canarias, en el año 2020 también dimos más de 90 millones de euros para poder asistir al sector turístico. Estamos programando pues proyectos y distintas actuaciones para optar a esos fondos europeos y generar capacidad de tracción y economía en Canarias, y también pues bueno, lo que le acabo de comentar a la señora Calero, que también pues es aplicable a la pregunta de usted en cuanto a qué cosas estamos haciendo desde la consejería a nivel interno, además de lo de ayer, para intentar inyectar liquidez en el tejido económico de Canarias, que es tan importante. Esto por un lado, de forma más activa, y es lo que corresponde también a mi responsabilidad directa y hasta donde puedo llegar económicamente. Desde luego que seguiré insistiendo en que estas ayudas directas lleguen a Canarias, seguiré insistiendo en que necesitamos un plan específico, pero también tengo que reconocer en cómo estamos trabajando con el Gobierno central de cara a recuperar pues la actividad turística en las mejores condiciones y atender en las mejores condiciones las circunstancias en las que estamos. Todos, desde luego, que somos conscientes de esta grave fractura a nivel económico y social, especialmente en nuestro archipiélago. Para estar a acelerar precisamente esa recuperación, sí puedo hablarle de los planes y proyectos con los que estamos ya dándole forma y trabajando conjuntamente con el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Turismo y dentro del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del cual se prevé que nuestro país mueva 72.000 millones de euros gracias al instrumento Next Generation de la Unión Europea. Este plan incluye diferentes componentes o ejes estratégicos a los que vamos a sumarnos, con proyectos a desarrollar en las distintas islas con cargos a estos fondos y relacionados con la transformación de nuestro modelo turístico hacia un modelo más sostenible, una oferta más cualificada, diversificada, sin estacionalidad y digitalizada. Y dentro de los ejes estratégicos de este mecanismo, el Ministerio ha previsto un componente específico para las islas, denominado Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias, dotado de 100 millones de euros, de los que 20 millones ya aparecen en los presupuestos generales para este año. Y los objetivos que el Ministerio establece para este programa y en los que estamos trabajando ya es responder a las características especiales de Canarias como región ultraperiférica, atender a las necesidades de transformación del turismo, utilizar la modernización de infraestructuras, diversificación, la inversión en economía verde y la formación como palancas de desarrollo social y económico, y, cómo no, mejorar la cohesión social, económica y territorial de territorios extrapeninsulares. La puesta en marcha de esta estrategia conlleva la firma de un convenio entre el Estado y la comunidad autónoma, y las actuaciones a cubrir serían las siguientes: modernización y reconversión de infraestructuras turísticas, en especial en el ámbito de las alojativas, urbanas, portuarias y aeroportuarias, litoral, ocio y, en general, de lugares de interés turístico y de prestación de servicios al turista.
Por otro lado, actuaciones en el ámbito de la diversificación económica y la transición hacia la economía digital y verde, con el objetivo de disminuir la gran dependencia al turismo y fomentar el empleo y la inversión en industrias tecnológicas, digitales y verdes. También actuaciones en el ámbito de la protección medioambiental. Se prevé incorporar actuaciones cofinanciadas por las distintas administraciones para desarrollar en el ámbito de la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono en los destinos, la economía circular, la producción y como sumo responsable la protección del litoral y la salvaguarda de los ecosistemas terrestres y marinos. Actuaciones, por otro lado, también en el ámbito de la formación, con objeto de ampliar las educación en habilidades digitales, gestión empresarial, gestión institucional entre los trabajadores del sector turístico y, por último, actuaciones, como no, en el ámbito de la mejora de la conectividad. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. No quedando más asuntos pendientes, pues levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.